y un bailarín no puede llegar al escenario o no puede llegar a un estudio y empezar a aprenderse un ballet. Antes tiene que documentarse, antes tiene que pensar en el personaje, antes tiene que ver el ballet, conocerlo profundamente para de verdad sacarle dentro de su capacidad el mayor partido.
Una cubanísima artista conquistó al mundo con sus movimientos sobre el escenario. Coreógrafa, maestra y por siempre bailarina, la grandeza hizo de su nombre una leyenda.
En mi caso específico, a mí me gusta mentalmente repasar la coreografía que voy a interpretar y sentirme que yo lo voy a dar todo y que todo me va a salir bien. Incluso la noche anterior, yo antes de dormirme me visualizo, cierro mis ojos y me veo bailando en el escenario. Y mi visualización, por supuesto, es la mejor posible, con la mayor perfección que pueda. O sea, me planifico mentalmente, emotivamente, físicamente, lo más positiva que pueda, pensando en que no tiene por qué salir nada mal, al contrario, que todo me va a salir bien.
Y me pongo aparte para tratar de concentrarme, para tratar de que la coreografía entre en mí, para que nada se me olvide.
Es grandioso. Estás demostrando tus aptitudes, tus condiciones, tus conocimientos. O sea que es muy, muy difícil la preparación de un bailarín y la demostración que tiene que hacer. O sea, ya te digo, cuando llegas al escenario es demostrar todo lo que tú aprendiste de tu vida diaria y en minutos saber llegar a esa persona que está sentada ahí, que no le interesa que tú tengas problemas familiares, personales, que puedas tener una lesión en ese momento, y eso es lo que llega al público.
Aquellos fieles seguidores de sus pasos aseguran que las responsabilidades no han cambiado con el tiempo. En sus voces se escuchan las enseñanzas de la prima bailarina absoluta, tanto en las de los profesionales como en la de los estudiantes.
Bueno, sobre todo, tener una muy buena preparación, indispensable. Seguridad en uno mismo, saber proyectar hacia el público, que el público realmente pueda compenetrarse con la interpretación del bailarín sobre el escenario.
Una bailarina tiene que ser esforzada, que le guste. Las condiciones físicas deben ser flaquita, alta.
Bueno, el bailarín debe estar bien, debe estar preocupado por lo que va a hacer. No debe estar nervioso ni nada por el estilo, solamente él va a entregarle al público lo que él sabe y los conocimientos que él tiene. Por ejemplo, yo, cuando fui al concurso nacional de danza en La Habana, estaba muy nervioso y lo primero que la profesora mía me dijo era que me tenía que olvidar de todo lo que había afuera y ponerme por lo que estaba haciendo. Es algo bonito y sensacional en realidad.
Deben tener elasticidad, flexibilidad en todo el cuerpo, en el pie, en el empeine, tener rotación, tener gusto a la hora de bailar, a la hora de moverse, elegancia en el escenario, además de ritmo, coordinación, condiciones físicas, bueno, un montón de cualidades. Se necesita de mucha imaginación para eso. También que preste mucha atención a las cosas que dice su maestro, porque a través de eso llega a ser lo que es. Se llega a transformar en alguien grande, en algún bailarín.
Bueno, los principios de un bailarín en realidad son muy difíciles. Primeramente, como te decía, es el biotipo. No debe tener el pie plano, muchos glúteos. O sea, a partir de ahí comienza ya la etapa difícil del que va a estudiar esta carrera. Tiene que tener trabajo práctico auditivo, de coordinación, de captación. Esos son los principales para comenzar esta carrera. A partir de ahí, con estas aptitudes, es que se comienza a desarrollar estos principios que debe tener ya después cuando te haces bailarín.
Hoy son muchos los jóvenes a los que asalta la tristeza por no haber conocido a esta gran dama de la danza sobre las tablas. Ese mismo desconsuelo lo sienten aquellos que, en algún momento de su vida, han soñado con conquistar el aplauso del público al final de una presentación, como lo hiciera Alicia esa noche de 1943, cuando la Giselle cubana iluminó uno de los teatros más reconocidos de Nueva York.
En el Metropolitan Opera House estaba otra bailarina que se llamaba Alicia Markova, una gran bailarina, que era la primera bailarina de la compañía en ese momento y se enfermó. Pidieron quién podía bailar Giselle y después me pidieron a mí que yo bailara Giselle porque ya la función estaba anunciada y estaba vendida y no querían quitarla del programa. Y entonces quizás mi inexperiencia, mi mi juventud me dio la... o mi cabeza dura. Yo ya lo había practicado en mi mente, lo había practicado muchas veces. Yo sola, porque me gustaba mucho, era un papel que me gustaba muchísimo, y con la ayuda de Anton Dolin, en 5 días, a medida que dábamos funciones por las noches, y eran 8 funciones a la semana, matiné sábado y domingo, y los lunes libres, y yo estaba en todas las funciones. Hacía de cuerpo de baile, de solista, y así todos estábamos ensayando, y me fui preparando, y a los 5 días, creo que fueron 5 días, bailé Giselle, hice el debut de Giselle. Después de eso, me senté en mi camerino y no sabía ni lo que había pasado. Yo creo, cuando uno es muy joven, uno no tiene conciencia del éxito, sino simplemente se queda uno como medio mareado, diríamos, para ponerlo en palabras, como medio atontado, no está consciente. Después, cuando ya uno tiene más experiencia, se queda uno un poquito... eufórico, un poquito como una persona que le va a costar horas antes de poder dormir. Pues siente una sensación de querer vivir.
Bueno, yo estoy bailando desde que estaba como en tercer grado. Digamos que en el escenario estuve con la coreografía La Nana de las Mariposas que montó mi profesora María Victoria Cortés y fue increíble. Se me cayó como una tiara que llevaba en la cebolla y yo seguí. Y toda la coreografía la improvisé y al final terminé llorando. Y le dije, profe, no puedo bailar más, yo no voy a bailar más porque no me acuerdo de nada cuando entro al escenario. Uno sueña ese primer espectáculo que vas a hacer. Entonces es algo difícil de explicar porque uno se siente uno en todo su esplendor, en toda su esencia. Y cuando sale al escenario esa experiencia es increíble, no hay comparación. Y son experiencias enriquecedoras y que uno después se queda, se siente así y bota el aire y dice... Parí, ¿no? Como, yo nunca, no tengo ningún niño, pero es como si fuera así un parto que es lo más grande que uno espera, ¿no?
Me sentí un poquito nerviosa porque yo nunca había salido, pero cuando salí y vi el público y eso, me sentí como si estuviera bailando sola, muy emocionada, tranquila.
La primera vez se me olvidó la coreografía al principio porque no sabía qué hacer.
En realidad yo creo que nunca deja de ser la primera vez. Cada vez que uno se sube a un escenario y se abre el telón, el sentimiento no solamente mío, sino de la mayoría, creo yo, que es compartido, es ¿qué hago aquí? Que uno tiene ganas de que la tierra te trague, de que se cierre el telón, de que se vaya la luz, de que algo suceda. Ya una vez que uno comienza la actuación, ya uno se relaja. Pero la primera sensación es esa, ¿qué hago aquí? Me quiero ir, no quiero estar. Es como ese miedo de impulso, pero yo creo que eso nunca se deja de tener. Desde la primera hasta la última función de tu vida, te sucede eso.
Es un privilegio disfrutar de la cubanía de una de las reinas del ballet en el mundo, quien, además... allanó el camino para que la técnica de los bailarines cubanos se distinga en los escenarios internacionales.
Pero siempre tener la idea de hacer el que otros bailarines en Cuba, ya individualmente, no tuvieran que pasar por el proceso que pasé yo de tener que irme del país para poder ser profesional. Y además, como una idea que consideraba que el ballet, como las artes, es una gran cultura para los pueblos. Yo siempre tenía la idea de formar escuela y formar compañía en Cuba. Así que nunca, aunque yo estaba bailando profesionalmente fuera de Cuba, nunca dejé de ir a Cuba. Y en una época era con las alumnas de diferentes escuelas particulares. Y después, cuando formé mi propia escuela, y entonces yo, en 1948, cuando algunos bailarines estaban libres del American Ballet Theatre, que era la compañía donde yo estaba en los Estados Unidos, la compañía cesó por un año de trabajo, entonces nosotros formamos compañía, y ese precisamente fue la base de lo que es hoy el Ballet Nacional de Cuba, esa primera compañía con bailarines todos norteamericanos y algunos suramericanos. Había muy pocos cubanos porque no los dejaban ser profesionales sus padres, y hicimos la primera compañía. Ya después de eso me di cuenta que para de verdad desarrollar lo que era el ballet necesitamos hacer escuela, necesitamos hacer una escuela. Y fue cuando fundé en 1953 la Escuela de Ballet Alicia Alonso. No obstante, la enseñanza era casi que profesional, pero no podíamos llegar a profesional, ya que eran muchachitas y hombres que tenían que trabajar para poder sostenerse con eso, y las muchachitas era que tenían que estudiar y los padres no las dejaban el día entero en la academia. Ese fue el principio de lo que es el Ballet Nacional de Cuba y lo que es la Escuela Cubana de Ballet. Esa lucha fue el principio, muy dura, porque no teníamos ayuda del Estado, no teníamos nada y era todo con dinero propio. Yo tenía que trabajar fuera para poder traer dinero y poder sostener la academia y después las pequeñas cosas de ballet que hacíamos.
Tú estás dando la identidad de tu país a través de la danza. La danza como tal, cubana, donde llega, se sabe por la técnica que tiene. Por ejemplo, los bailarines cubanos tienen un poder de exaltabilidad que no poseen otros bailarines. El attitude en Cuba, un elemento del ballet, el attitude es diferente al, por ejemplo, al attitude ruso. La expresión artística de los bailarines en Cuba es mucho más grandiosa que de otros países por nuestra misma idiosincrasia.
Bueno, la Escuela Nacional de Ballet, por lo menos mi especialidad, tiene eso bien marcado, porque nos diferencia de las demás escuelas en el hombre la virilidad, en la mujer el clasicismo de los brazos, el estilo al bailar, los pasos técnicos que son diferentes, los pases son bien elevados sobre las rodillas, en la escuela rusa no es igual, la comunicación que existe entre la pareja en los pas de deux, hombre y mujer, es diferente por completo la forma de bailar y comunicarse entre ellos.
Interpretar Carmen, El lago de los cisnes, Copelia, con la fuerza y delicadeza de Alicia Alonso, guarda sacrificios a la vuelta de cada pirueta, lo cual se compensa solo con la ovación del público.
Desde el primer momento, que tendría unos 9 años, 10, que tomé mi primera clase de ballet, ya yo sentí que eso es lo que más me gustaba. Y lo he comprobado con el tiempo, porque cuando me invitaban a fiestas, a salir o algo, yo simple y llanamente no se lo decía a mi mamá, no se lo decía a nadie, para poder ir a mi clase de ballet y no perder mis clases de ballet. Y cuando digo clases de ballet, no solamente las que me tocaban a mí, sino que yo trataba de tomar las clases, de todas las clases, de las más atrasadas, las más adelantadas, de todo, todo, todo. Una vez que yo entraba en el estudio de ballet, yo no quería salir de ahí.
Al final, la carrera bailarín es una carrera basada sobre todo en el sacrificio, más allá de las condiciones físicas que puedan tener y del talento.
Se empieza muy desde niño, sobre todo en el caso de las mujeres, por ejemplo, el uso de las zapatillas de punta. Son dolorosas cuando uno comienza a usarlas, los deditos, muchas ampollas, muchos dolores, pero bueno, el cuerpo está en posiciones completamente antinaturales. O sea, es una exigencia que no es la de una persona normal, digamos, parecido a los deportistas. Quien tiene problemas de exceso de peso, que tienen que hacer muchas dietas, es bastante riguroso. Los entrenamientos son también estrictos, o sea, hay que tener una disciplina. Más allá de la vocación y del amor que uno tenga por la carrera, hay que ser muy disciplinado, muy responsable. Y muchas veces, por ejemplo, dejar de lado reuniones en las que uno pudiera encontrarse con amigos, incluso hasta reuniones familiares, cuando uno tiene un compromiso con su carrera, con su profesión, pues debe dejar estas cosas de lado.
Estar lejos de mi familia por muchísimo tiempo y ahí esforzarme, trabajar mucho para poder lograr lo que siempre he querido. Y ahora una compañía.
Dejar de comer muchos dulces, hacer ejercicio toda la tarde.
Las dietas son horribles porque al final terminas con gastritis, con el metabolismo se te cambia totalmente. Es un sacrificio porque el cuerpo se estropea mucho. Uno hace un entrenamiento que no es lo natural para el cuerpo, para el ser humano. Y hace un entrenamiento que aparentemente te prepara, pero a la vez te lesiona. Siempre los bailarines terminamos lastimados de la columna, con esguince. Cuando uno ama la danza, vale la pena cualquier sacrificio. Y la vida del bailarín es la juventud, es pura juventud. Uno hasta donde más baila de edad es hasta, digamos, 30 años. Y más ahora en esta actualidad que vivimos. Antes bailaba la gente, o sea, bailarines que bailaron como Alicia Alonso, que bailó hasta 60 años, incluso un poco más. Pero actualmente ya la técnica es tan rigurosa que un bailarín es hábil y bueno hasta, digamos, 25 años, 26 años. Pero uno no lo sufre porque uno hace lo que quiere y no está trabajando, ¿no? No está entre comillas, sacrificándose, dándolo ahí, sudando, porque está haciendo lo que quiere y lo que está en esta diversión que las otras personas buscan en fiesta, uno lo hace en el escenario, lo hace en la propia entrenamiento, en la propia danza, en el propio baile que uno hace diariamente.
A la eterna profesora siempre le agradecerán sus discípulos, hasta esos que hoy solo tienen un sueño, el mismo que consumó Alicia como estrella de la danza universal y que, sin decirle adiós a sus zapatillas, al escenario, al ballet, sigue danzando para todos los amantes de su arte con el mismo ímpetu de aquella noche neoyorquina cuando una Giselle cubana se convirtió en leyenda.
Yo creo que una bailarina tiene que pensar siempre que todas las funciones son importantes, porque ese es el momento que ha esperado toda su vida, el momento que baila. Yo pienso que es una equivocación salir a bailar y decir, hoy voy a tratar de hacerlo igual que el otro día, que me salió bastante bien, que me gustó cómo salió. Eso es una equivocación. Uno siempre debía de salir a bailar, pensar, ¿cómo me siento? Pero nunca tratar de imitarse a sí mismo. El sentirse que lo está creando en ese momento. Eso para mí es muy importante en la vida del bailarín. A medida que yo maduraba como artista, que maduraba como persona, iba también madurando los personajes. Y esto es lo que se ha ido reflejando año tras año tras año. Un artista no se hace en dos días, ni en tres, ni en cuatro. Un artista se hace en muchos años de todos los días.
Agradecemos a estudiantes y profesores de la especialidad de danza de la Escuela de Arte Beni Moretti Cienfuegos, a Débora Yurkovich, argentina graduada de la Escuela Nacional de Ballet de La Habana, Bárbara Lamy, directora de la Compañía de Danza Folclórica de la Perla del Sur, y en especial al sitio digital radioteca.net, donde están archivadas las declaraciones de Alicia Alonso. Realización artística Robisleibo Okunane. Guión y dirección Claudia Martínez Bueno y Lixia Álvarez Santana, quienes les ofrecieron en la voz de Carlos Javier López, Entre los discípulos de la danza, siempre Alicia. Un reportaje para el Sistema Informativo de Radio Ciudad del Mar.